año,
la Biblia continúa siendo el libro que más se vende. Mucha gente tal vez ignora ese dato, pero el libro que más se vende año con año, con año, con año, a través de décadas y décadas y décadas, es la Biblia. Es algo increíble. Es el libro más vendido. Millones de personas compran cada año la Biblia. No obstante, como Bruce Barton dijo hace muchos años, en palabras de Bruce Barton, la Biblia es el libro más leído, pero el libro menos entendido. El más leído, pero el menos entendido. ¿Por qué? Porque es que, a pesar de que la gente lo lee, no lo entiende. Recuerdo una caricatura que apareció en literatura de la Iglesia de Dios Universal hace muchos años, en tiempos del señor Armstrong. Aparecía un hombre leyendo la Biblia, ¿verdad?, con lentes negros y con la Biblia al revés, y diciendo, no la puedo entender, ¿verdad? Era para dar a entender cuán una gran verdad, ¿verdad?, que aunque mucha gente lee la Biblia, tal parece que la está leyendo con lentes negros, lentes oscuros, y la está leyendo al revés, y no la puede entender. ¿Por qué? Nosotros como miembros de la Iglesia sabemos la importancia de la lectura y el estudio de la Biblia. Necesitamos leerla y estudiarla cada día de nuestra vida, literalmente, cada día de nuestra vida. Pero principalmente necesitamos ponerla en práctica, porque de nada nos serviría leerla, inclusive memorizarla. Hay personas que conocen de memoria grandes secciones de la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos. Hay gente que se ha memorizado todos los Salmos, ¿verdad? Los 150 Salmos de la Biblia se los han memorizado, y muchas otras secciones de la Biblia, ¿verdad? Pero realmente no la están viviendo, no la están poniendo en práctica. Podemos leerla y estudiarla todos los días, pero a menos que nos esforcemos por vivir de acuerdo a sus principios espirituales, nuestra lectura y estudio sería inútil, sería vano. Muchas personas argumentan que no se sienten motivadas a leer y a estudiar la Biblia, porque cuando han intentado hacerlo, descubren que no la entienden. Leen los profetas, leen muchos de los libros de la Biblia y no los entienden. ¿Por qué ocurre esto? ¿Acaso existe algún método que podamos utilizar para leer y estudiar la Biblia y entender su contenido? En este sábado, en este estudio bíblico, o en este sermón, vamos a considerar algunas reglas. Vamos a considerar algunas reglas principales, no son todas, pero sí son las principales para el estudio de la Biblia. El título del sermón es Reglas para el estudio de la Biblia. Reglas para el estudio de la Biblia. La más importante de todas es la primera. Regla número uno, orar para pedir la guía de Dios. Orar pidiendo la guía de Dios. Siempre que usted vaya a estudiar su Biblia, si acostumbra a hacerlo diariamente, antes de empezar a estudiarla, haga una oración. Haga una oración y pídale a Dios que le dé, que abra su mente, que le dé entendimiento, que lo ayude o la ayude a entender y a comprender el contenido de lo que va a estar usted estudiando en la Biblia. Porque hay un obstáculo principal. El principal obstáculo para entender la Biblia, que todavía se sigue aplicando a nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo, porque aunque tenemos el Espíritu Santo, seguimos teniendo NH, seguimos teniendo naturaleza humana, y es una lucha constante. Y ese es el principal obstáculo para entender la Biblia, es nuestra NH. Por naturaleza somos hostiles, y todavía queda algo de esa hostilidad, ¿verdad?, dentro de nosotros, esa levadura espiritual que todavía queda ahí. Somos hostiles a Dios y a su camino de vida, como lo registra Romanos 8:7. Puede usted anotar los versículos que voy a estar dando para después poder repasar el sermón y poder escudriñarlo. Es necesario reconocer esto, es necesario reconocer, tengo naturaleza humana, y esa naturaleza humana que yo tengo es hostil a la palabra de Dios, y entonces la el principal cuidado que debo tener es de mí mismo, al estar estudiando y leyendo la Biblia. Debo cuidarme de mí mismo, debo cuidarme de mi mente, debo cuidarme de mi razonamiento humano, porque mi razonamiento humano es hostil al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que Dios mismo nos dice de este hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ya saben de quién estoy hablando, del rey David, ¿verdad? Y David estudiaba, ¿se ha preguntado usted qué es lo que David estudiaba de la Biblia? ¿Qué parte de la Biblia existía? Realmente todavía no existía todo el Antiguo Testamento, pero ya existían secciones, seguramente el Pentateuco ya existía, ¿verdad? Y otros libros, pero no existía todo el Antiguo Testamento. Así que él estudiaba lo que tenía disponible para él. Y es lo que él estudiaba de la Biblia. La porción de la Biblia, la porción de la palabra de Dios que estaba disponible en su tiempo. Él pensaba, él meditaba, él consideraba acerca de las leyes de Dios y sus caminos. Y David era un hombre que estaba cerca de Dios, porque era un hombre de oración, era un hombre de estudio de la palabra de Dios. Y no obstante, a pesar de que estaba cerca de Dios, muchas veces a través de los salmos leemos cómo David le pedía a Dios que lo guiara en su estudio de la palabra de Dios, que abriera su mente y le revelara su verdad. Vamos a leer un poco de esto en Salmo 119, del 33 al 40. Salmo 119, del 33 al 40. Dice David: enséñame, oh Eterno, el camino de tus estatutos. Vea cómo le está diciendo a Dios en oración. Dice: enséñame y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Versículo 37. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo. Y versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Entonces podemos empezar a ver por qué dice Dios de David que era un hombre conforme a su corazón, porque verdaderamente él buscaba a Dios de todo corazón, y lo expresa de esta manera muy bonita, muy poética, a través de los salmos. Entonces, si esta regla, que es la más importante, si no pedimos la dirección de Dios, cuando cada vez que vamos a estudiar la Biblia, tenemos que hacer primero una oración, arrodillarnos delante de Dios y pedirle su guía, que nos abra la mente, que nos dé entendimiento. Si no lo hacemos al estudiar la Biblia, si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y cómo es buscarlo a través de la oración, nuestro estudio de la Biblia sería inútil, sería en vano, de nada serviría. Así como podemos adorar a Dios en vano, porque Él dijo claramente en Marcos 7:7, en vano me adoran, Marcos 7:7, en vano me adoran enseñando por leyes, por doctrinas, mandamientos de hombres. Es decir, cuando la gente empieza a adorar a Dios a su manera, como él o como ella piensa que debe de hacerlo, es adorar a Dios en vano. De la misma manera, se puede nuestro estudio de la Biblia podría ser en vano. Muchos hombres sabios, gente muy inteligente, han estudiado la Biblia durante gran parte de su vida. Hay un ejemplo muy notable, el del señor James Moffat, que pasó 40 años de su vida adulta traduciendo la Biblia de los idiomas originales, tanto del hebreo como del griego, al inglés. Y hay una versión en inglés que es la de el doctor James Moffat. Y no obstante, a pesar de que pasó 40 años de su vida metido en la Biblia literalmente, no llegó a entender ni el propósito de Dios ni el plan maestro de salvación, que usted ya entiende debido a que Dios le ha llamado y ha abierto su mente y le ha dado entendimiento. No es necesario. Algunas personas piensan que para poder estudiar la Biblia necesitamos tener una educación formal, es decir, ser un profesionista. No es necesario. De hecho, veamos lo que la Biblia dice acerca de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia en 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26 dice el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, nuestra profesión, que no sois muchos sabios según la carne. No somos personas muy inteligentes, no somos personas que tengamos doctorados o maestrías, ¿verdad? Dice: no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero podemos estar seguros, podemos estar seguros, que de sí mismos, o sea, yo de mí mismo, usted de sí misma, ¿verdad? De sí mismos no podemos entender el propósito y el plan de Dios. De sí mismos no podemos entender ni el propósito ni el plan de Dios. Esa es la razón por la que necesitamos, la oración es muy importante. No, estoy enfatizando mucho este primer punto, porque es el más importante para el estudio de la Biblia. Necesitamos orar a Dios, pedirle su ayuda, pedir su guía, pedir su entendimiento. Mientras sepamos leer, eso es lo único que tenemos que saber hacer, saber leer. Mientras sepamos leer, podemos orar por entendimiento. La oración nos abrirá un entendimiento de la palabra de Dios que ni Einstein nunca tuvo. Albert Einstein, uno de los hombres más inteligentes que ha caminado sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Ni él mismo llegó a tener ese entendimiento. ¿Por qué? Porque careció del llamamiento de Dios y careció del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que él fue un hombre muy sabio en comparación con uno, él no tuvo ese entendimiento. La oración es de vital importancia en el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia nos beneficiará espiritualmente en la medida en que sus principios, es decir, los principios bíblicos, lleguen a formar parte de nuestro carácter. Si no la estudiamos con ese propósito, que me ayude a mí, que la ayude a usted a crecer en el carácter de Dios, en el carácter de Cristo, sería un estudio inútil. Pasemos a la segunda regla. Debemos estudiarla con la actitud de ser corregidos. Cuando estudiamos la Biblia, debemos de estudiarla con la actitud de ser corregidos. La segunda regla va de mano con la primera. Cuando oremos, tengamos presente que nuestro propósito para estudiar la Biblia no debe ser solo para ganar conocimiento. Yo quiero aprenderme la Biblia, yo quiero ganar conocimiento bíblico, poder saber de lo que estoy hablando. Ese no debe ser nuestro propósito, de únicamente para ganar conocimiento, no solo para comprobar alguna doctrina. Voy a comprobar que X doctrina es correcta. No debe ser único. No estoy diciendo que no debe usted hacerlo con ese propósito. Puede hacerlo con esos propósitos, pero no es el propósito principal. El propósito principal debe ser para ser corregido. Yo necesito que Dios me corrija a través de su palabra. El propósito principal es acercarnos a la estatura de la plenitud del carácter mismo de Jesucristo. Ese es el propósito cada vez que estudiamos la Biblia, acercarnos a la estatura de la plenitud del carácter de Cristo. Esto solamente es posible si somos corregidos. Si no somos corregidos, nunca vamos a acercarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Tenemos que ser corregidos. La palabra de Dios está escrita directamente a cada uno de nosotros como individuo. Tal vez usted nunca ha pensado de esa manera de este libro. Está escrita directamente hacia usted como individuo, a cada ser humano como individuo. Es personal. La Biblia es personal, es directa. Va al meollo del problema. La salvación es algo individual. No es de que, como hay parejas de casados, ¿verdad?, que el esposo dice: bueno, yo oro y tú estudias. O tú estudias y yo oro. No, eso no es posible. Es algo personal, es algo individual. Había un par de muchachas en la oficina que trabajaban, ¿verdad?, que tenían habían llegado a ese acuerdo, ¿verdad? Una iba a orar y la otra iba a estudiar. Y después iban a platicarse las dos lo que cada una hacía, ¿verdad? Pero no funciona de esa manera. No funciona. Es algo personal, es algo individual. Por lo tanto, nuestra actitud al estudiar la Biblia debe ser como la de Jeremías. Nuestra actitud debe ser como la del profeta Jeremías. Veamos esto en Jeremías 10, del 23 al 24. Jeremías 10, del 23 al 24. Conozco, oh Eterno. Fíjense, aquí está hablando Jeremías, un profeta de Dios. Y le dice, conozco, oh Dios, que el hombre o la mujer no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, está reconociendo que tanto el hombre como la mujer no saben cómo vivir la vida. Y lo reconoce Jeremías. Dice, conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame. Pero la palabra hebrea, que fue lamentablemente traducida en algunas versiones, como la Reina Valera de 1960, como castígame, no escogieron el significado más apropiado. El significado más apropiado de la palabra hebrea es corrígeme. Corrígeme, oh Eterno, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Entonces, vean, la actitud de Jeremías era cuando él hablaba con Dios, o cuando él permitía que Dios le hablara a él a través del estudio, era corrígeme, corrígeme. Vamos a ver otro pasaje, otra escritura bíblica, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, que abarca toda la Biblia. Toda la Biblia fue inspirada por Dios. Y es útil, le dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, o sea, para instruirnos, para redarguirnos de nuestro pecado, para corregirnos. Para instruir en justicia. ¿Qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Entonces, la razón de estudiar la Biblia es para ser corregido, para ser instruido. Esa debe ser nuestra principal motivación al estudiar la Biblia. Esa debe ser nuestra principal motivación. ¿Qué clase de actitud requiere Dios en nuestro estudio de la Biblia? ¿Qué clase de actitud requiere Dios? Dejemos que el profeta Isaías nos conteste en Isaías 66, del 1 al 2. Isaías 66, del 1 al 2. Leemos, el Eterno dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré. Es decir, pondré mi mirada en esta persona, lo consideraré, lo tomaré en cuenta. ¿A quién? A aquel o aquella que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, nuestra actitud al empezar a estudiar la Biblia, después de orar, ¿verdad?, de pedirle a Dios en oración, dame una actitud humilde, dame una actitud de querer ser corregido. Abre mi mente, ayúdame a entender tu palabra. Esa debe ser nuestra actitud. Dice que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, con mucho respeto, debemos de estudiar este libro. Con mucho respeto. No para argumentar, no para discutir con las personas, no para echarle en cara a las personas que no están viviendo de acuerdo a los mandamientos. No, esa no es la razón para estudiar la Biblia, sino para ser corregido, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra vida, que temblamos ante la palabra de Dios. Y el profeta Isaías lo repite en el versículo 5, tal vez siempre hemos leído Isaías 66 del 1 al 2, ¿verdad? Pero si llegamos hasta el versículo 5, ahí vuelve a decir algo Dios muy importante, El versículo 5 dice: oíd palabra del Eterno, vosotros los que tembláis a su palabra. Vosotros los que tembláis a su palabra. Entonces esa debe ser nuestra actitud al estudiar la palabra de Dios. La Biblia contiene la misma mente. Piense usted en eso. Cuando usted estudia este libro, está usted como una persona que está teniendo acceso a la mente misma, a la mismísima mente y pensamientos de Dios. Piense usted en eso. La mismísima mente y pensamientos de Dios, de nuestro Creador Dios. No es algo sobre lo que uno debe argumentar. Mucha gente le gusta mucho argumentar de la Biblia, discutir de la Biblia. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de temblar ante la palabra de Dios. Ese no es su propósito para argumentar o para discutir. No es algo sobre lo que uno debe argumentar o disputar. No es para usarse como un garrote, ¿verdad? Hay cristianos en la iglesia que quieren usar la Biblia como un garrote para reprocharle a otras personas su mal actuar o su comportamiento. Por ejemplo, si usted es un esposo, no utilice Efesios 5:22. ¿Qué dice Efesios 5:22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y le dice el esposo: mira lo que dice la palabra de Dios. Tú debes estar sujeta a mí y hacer todo lo que yo te digo. Sujétate, mujer. Entonces está usando la Biblia como un garrote, ¿verdad?, para pegarle en la cabeza a la pobre mujer. La Biblia no es para usarse de esa manera. O si usted es una esposa, no utilice Efesios 5:25. ¿Qué dice Efesios 5:25? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No, tú eres un mal hombre, tú eres un irresponsable, tú no me amas como Cristo amó a la iglesia, no me respetas, no me tomas en cuenta, soy un cero a la izquierda. Entonces, ¿qué hace la mujer al estar haciendo eso? Está usando la Biblia como un garrote para darle en la cabeza al pobre hombre. Entonces, tanto él como ella están erróneos si se tiene esa actitud. Cada uno, tanto el esposo como la esposa, debe aplicar la escritura a sí mismo. O sea, yo al estudiar la Biblia es para aplicármela a mí mismo. No al estar leyendo: ah, esto me recuerda a fulanito en la iglesia. Él no está haciendo lo que aquí dice la Biblia. No lo está haciendo. Pero se lo voy a echar en cara. No es con esa actitud. Es para leerla, para estudiarla, para yo ser corregido. Para tomarla en cuenta yo como persona, para aplicarla a mi misma persona. Cada uno debe aplicar la escritura a sí mismo, no para juzgar a los demás. 2 Timoteo 2:15. Procura, también aquí es una mala traducción de la Reina Valera de 1960, ¿verdad? La palabra griega es estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí Pablo está aconsejando al joven ministro, a Timoteo, dice: estudia para que te presentes aprobado delante de Dios, hay que usar bien la palabra de verdad. Entonces recuerden esta regla, la segunda va de la mano de la primera, así como es sumamente importante que oremos a Dios y le pidamos que abra nuestra mente, que nos dé entendimiento, que nos ayude a comprender su palabra y especialmente que nos ayude a aplicarla a nosotros mismos, ¿verdad? Y ir con la actitud, estudiarla con la actitud de ser corregidos. Muy importante. Número uno, orar. Número dos, actitud de ser corregidos. Pasemos a la tercera regla. Compruebe todas las cosas. compruebe todas las cosas, es decir, estúdiela con un enfoque positivo, un enfoque de querer comprobar las cosas, de que son así, no de que no son así, sino de que son así, ¿verdad? Hay un ejemplo clásico en la palabra de Dios que lo encontramos en Hechos 17:11, en uno de los viajes evangelísticos del apóstol Pablo. En sus viajes misioneros, él visitó varias ciudades, entre ellas Tesalónica y entre ellas también a Berea, los Bereanos. Y leemos en Hechos 17:11, estos, es decir, los Bereanos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran diferente tipo de cristianos, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Quiénes? Los hermanos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces su enfoque, su acercamiento hacia el estudio de la palabra de Dios era de comprobar las cosas, comprobarlas, de que eran así, como Pablo les estaba diciendo, para ver que realmente eran así. Ellos no escudriñaban las escrituras para demostrar que Pablo estaba mal, ¿no? Porque luego hay personas que aún en la iglesia de Dios tienen esa actitud, o están escuchando un sermón, ¿verdad? Y están muy atentos para ver en dónde agarran al ministro en una equivocación. Y son de los primeros que después que termina el sermón, se acercan a uno y dicen, usted dijo esto, ¿verdad? Y uno como humano que es, a veces uno, pues, decimos cosas que no son totalmente correctas, porque somos humanos, ¿verdad? Pero la actitud es muy importante. ¿Con qué actitud está usted escuchando? ¿Para aprender, para entender, para ser corregido o para encontrar fallas en uno? Que su actitud sea como los hermanos de Berea, un enfoque positivo, comprobar las cosas para ver que son así. Hay otra escritura que nos habla sobre esta regla, está en 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Una vez más, ¿verdad? La palabra griega no es. Significa examinar, pero no sé si usted está consciente de que cada palabra tiene más de un significado. Cada palabra tiene, hay palabras que tienen muchísimos significados. Una misma palabra. Usted le voy a dejar de tarea esto, busque en el diccionario en inglés la palabra bear, B-E-A-R, que significa oso, es uno de sus significados. También su significado es cargar o llevar una carga. Y tiene un sinnúmero de significados. La palabra bear también significa dar a luz. Fíjese. Y es la misma palabra. Dar a luz, oso, cargar, llevar, etc. Si usted consulta un diccionario del colegio, Webster, se va a dar cuenta de los muchos significados que tiene esa palabra. Y lo mismo ocurre con el español. Nuestras palabras tienen muchos significados. Entonces la traducción más apropiada hubiera sido en la versión Reina Valera 60. Comprobarlo todo. Comprobarlo todo. Retened lo bueno. O sea, que comprobemos todas las cosas y retengamos lo bueno. La palabra griega significa probar o comprobar. Es la misma palabra usada en la parábola de Jesucristo, donde dio la parábola acerca de la gran cena. Usted abra su Biblia en Lucas 14:19. Recuerdan que en esta parábola de la gran cena, él habló acerca de un hombre que preparó una cena, y después, ya cuando la cena estaba lista, mandó a uno de sus sirvientes a que le llamara a todos los convidados para que vinieran a la cena. Y cada uno de los convidados a la cena empezó a justificarse o a excusarse a sí mismo. No puedo ir porque tengo que hacer esto, no puedo ir porque tengo que hacer aquello, etcétera. Y hubo un hombre que también se justificó, y leemos aquí en Lucas 14:19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, y voy a probar, y voy a probarlos. ¿Qué es lo que iba a probar? Los bueyes. A ver si realmente era el tipo de animal que idóneo para hacer el trabajo que él quería hacer. A ver si había comprado un buen equipo de bueyes. Dice, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. O sea, no iba a ir a la cena porque él iba a probar los bueyes. La palabra griega que es utilizada aquí para, dice, voy a probarlos, es la misma palabra griega que aparece en 1 Tesalonicenses 5:21, donde fue traducido examinadlo. En realidad es comprobarlo o probarlo, probarlo todo. Vamos a ver una aplicación de esta regla que estamos viendo, ¿verdad?, de comprobar todo con un enfoque positivo, pero vamos a ver una aplicación de esta regla, el diezmo. El diezmo se aplica perfectamente a esta regla. Malaquías 3, del 8 al 10. Malaquías 3, del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le está diciendo Malaquías a la casa de Israel y a la casa de Judá. Dice, vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, o sea, toda la nación de Israel, dice, me habéis robado a Dios. Y luego dice el profeta, traed todos los diezmos al alfolí, y haga alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice, es un reto de Dios. Dice, probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ahí podemos aplicar esa regla, ¿verdad? Y como escuchamos en el sermoncillo, de ser fieles en hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos. Ser fieles en hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces podemos comprobarlo y ver que realmente hay grandes bendiciones cuando obedecemos a Dios. Entonces es una aplicación muy apropiada para esta regla. Pasemos a la cuarta regla. La cuarta regla es la siguiente. La Biblia nunca se contradice a sí misma. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Leemos en 2 Timoteo 3, del 15 al 16. 2 Timoteo 3, del 15 al 16. Le está hablando Pablo a Timoteo y le dice que desde la niñez, le está recordando su niñez a Timoteo, dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Y cuáles eran las únicas escrituras que existían cuando Pablo le está escribiendo esto a Timoteo? El Antiguo Testamento. Y aquí claramente nos dice la palabra de Dios que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, lo puede hacer sabio a uno, ¿para qué? Para salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Debemos de creer eso, porque Dios lo dice. Es la Biblia es la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura, desde Génesis 1, versículo, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis 22 y hasta el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En los idiomas originales, tal como fue registrada en hebreo, en arameo, porque en el Antiguo Testamento parte del libro de Daniel fue escrito en arameo, además del hebreo, entonces el hebreo, arameo y el griego, el Nuevo Testamento. En esos idiomas es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, no hay ningún error en absoluto. Veamos en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía, o podríamos decir la escritura, la palabra griega significa lo mismo, tanto escritura como profecía, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Nunca ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es algo que debemos de creer, ¿verdad? Tener fe, creer eso, de que la Biblia es la palabra de Dios. Ya que la Biblia es inspirada por Dios a través de instrumentos humanos, no puede haber error en ella, en su escritura original. Quiero enfatizar mucho eso. No puede haber error en la Biblia, en el hebreo, arameo, en el griego. Hay muchos errores en español, en inglés, en francés, en italiano. Usted nombre el idioma. La Biblia ha sido traducida a muchísimos idiomas, muchísimos, cientos de ellos, ¿verdad? Pero en los idiomas originales no puede haber error alguno, no hay contradicción alguna. Por ejemplo, eso Cristo lo comprueba en Juan 10:35. Recuerdan que estaba hablando él con los fariseos que lo estaban criticando porque él había dicho que él era el Hijo de Dios, y ellos estaban muy ofendidos porque Cristo había dicho una verdad. Él es el Hijo de Dios. Pero entonces aquí Cristo les dice, si llamó dioses, o sea, está hablando del Dios Padre, que llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y luego agrega, y la Escritura no puede ser quebrantada. O sea, la Biblia no puede contradecirse, no puede ser quebrantada. Eso lo está, el testimonio, que el que está diciendo esto es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Dios nunca se contradice a sí mismo. Por lo tanto, ante aparentes discrepancias, y vamos a encontrar muchas veces, en la Reina Valera encontramos muchas discrepancias, ante aparentes discrepancias bíblicas, una de dos: o nuestro entendimiento de la Escritura es incorrecto, la estamos malentendiendo, o número dos, o la traducción que estamos leyendo es incorrecta. Es decir, la versión de la Biblia que estamos leyendo es incorrecta. Y es algo muy importante, por eso es que es siempre recomendable tener más de una Biblia, más de una versión, la Reina Valera, la versión de Jerusalén, por ejemplo, la del doctor Moffat en inglés. Si usted sabe inglés, le puede ser de grande ayuda, ¿verdad? La del rey Santiago en inglés también. O hay muchas otras versiones aún en español. Es bueno tener más de una versión para hacer comparaciones cuando algún pasaje está un poco oscuro o un poco difícil de entender. Hay escrituras difíciles de entender. Entonces tenemos que estar conscientes de que Dios nunca se contradice a sí mismo. En Juan 17:17, esta es una escritura clásica y fácil de memorizar, porque es capítulo 17 y versículo 17 de Juan. Dijo Cristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces son palabras del Hijo de Dios. Dice que cada palabra que está aquí en este libro es verdad, aunque hay algunas palabras que son mentira. Y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a darnos cuenta de que así es. Vamos a ver un ejemplo de una aparente contradicción. Ejemplo de una aparente contradicción. Proverbios 26:4. Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, en este versículo nos dice Dios que nunca le respondamos a una persona necia de acuerdo con su necedad. Pero el siguiente versículo nos dice algo totalmente opuesto. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y mucha gente dice, ya ven, la Biblia se contradice. Y hay gente que dice eso, que son gente preparada, gente con estudios. Dicen, vean, la Biblia se contradice. Estos versículos no se contradicen, se complementan. Se complementan. El principio aplicado a un uso en particular depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. La clave para cada uno de los dos versículos está en la última parte del versículo. Vean, por ejemplo, el primero. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. ¿Por qué? Para que no seas tú también como él. Es decir, no te rebajes a su nivel. Si la persona está discutiendo de la Biblia, si está argumentando, si está alegando, y vemos su actitud, que no está hablando de la Biblia con respeto, no está hablando para aprender, no está interesado realmente en conocer la verdad, sino su propósito es pleitear, entonces nos si vamos a contestar sus preguntas, vamos a rebajarnos a su mismo nivel, y no debemos de hacerlo. Hubo momentos en que Cristo aplicó este versículo, aplicó el principio de este versículo de Proverbios. Vamos a ver este ejemplo de Jesucristo permítanme encontrar mi lugar en Lucas 20 del 1 al 8. Lucas 20 del 1 al 8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, están diciéndole a Cristo, lo están retando. Dinos, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Él se dio cuenta de la actitud de ellos, era pleitear, discutir, argumentar con Cristo. Si contestaba su pregunta, bueno, con la autoridad de mi Padre. Más lo iban a agarrar por ese lado, ¿verdad? Estás blasfemando, porque estás diciendo que Dios Padre es tu Padre. Entonces sabía que contestar su pregunta era inútil. Entonces vean, usó sabiduría, aplicó este proverbio y les dice Cristo, respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, responderme. O sea, Cristo volteó las cartas, ¿verdad? Ahora yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Era una pregunta clara y directa. Tenían que decir, ¿era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todos están persuadidos, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y entonces le respondieron a Jesús, y respondieron que no sabían de dónde fuese. No sabemos. Y entonces Cristo les dice, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces vean la sabiduría del Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando aplicó este proverbio, lo aplicó perfectamente de acuerdo a las circunstancias. En cambio, hubo otra ocasión en que también le hicieron una pregunta necia y sí les contestó. Veamos esto en Lucas, este mismo capítulo, Lucas 20, versículo del 19 al 26. Procuraban los principales sacerdotes, de 19 al 26, fíjense en la actitud de los sacerdotes, ¿cuál era? Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Se querían tomarlo preso, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Ustedes pueden en su casa leer la parábola que acababa de decirles Cristo, y ellos comprendieron que la había dicho contra ellos, pero temieron al pueblo, y acechándole, o sea, su actitud era negativa, era mala, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Fíjense qué hipócritas. Qué hipócritas. Lo querían hacer, querían que cayera en una trampa. Sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y aquí viene la trampa. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Y en esta ocasión, Cristo aplica Proverbios, el siguiente versículo que dice: Contesta, contéstale al necio conforme a su necedad, para que no se considere a sí mismo sabio. ¿Verdad? Vean lo que él hace. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí sí contestó. Entonces se puede aplicar, usted tiene que usar sabiduría, tenemos que usar sabiduría y decir cuándo debemos de aplicar un proverbio y cuándo debemos de aplicar el otro proverbio. Uno nos dice no contestes y el otro nos dice contesta. Debemos de poder discernir y usar sabiduría. Ante aparentes contradicciones, recuerden que estamos viendo la prueba número 4, la Biblia nunca se contradice. Ante aparentes contradicciones, recordemos que muchas veces nuestro mal entendimiento se debe a la confusión causada por este mundo. ¿Cómo causa el mundo confusión? Con sus falsas doctrinas. La doctrina del cielo, que la recompensa de los salvos es el cielo, que la recompensa de los pecadores va a ser el infierno, arder eternamente en el infierno. La doctrina de Semana Santa, de que Cristo fue crucificado en un viernes y resucitó un día y medio después, en domingo, esa es una doctrina falsa. Y muchas otras doctrinas, ¿verdad?, que se prestan para confundirlo a uno. Entonces, muchas veces, lo que aparentemente es una contradicción se debe a la causa de esa confusión de este mundo. ¿Por qué es que en este mundo, cómo describe Dios este mundo? ¿Cómo describe Dios este mundo? A la gente en general. Lo encontramos una descripción muy, muy buena en Isaías 5, del 20 al 23. Isaías 5, del 20 al 23. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno! Y a lo bueno, malo. O sea, así es. Mucha gente piensa así, a las cosas buenas las llaman malas y a las cosas malas le llaman buenas. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino! Eso es lo que ocurre mucho en México, especialmente en nuestro país, que es tan machista, ¿verdad? Y muchos se ufanan de que ellos pueden tomar muchas cervezas o muchas bebidas y pueden tomar más que los demás y aguantan más. Dice, a ver quién se da por vencido primero. Y ahí están, tome y tome y tome hasta que se caen de borrachos, ¿verdad? Entonces ese tipo de personas necias que aplican no aplican sabiduría en sus vidas, sino son muy necias. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Que no, yo puedo tomar whisky, me puedo echar 3, 4, 5 whiskies y no me pasa nada. Se ufanan de eso, de los que son valientes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Así, hermanos, siempre debemos recordar hacernos la siguiente pregunta. Cuando usted encuentre alguna aparente contradicción en la Biblia, pregúntese, ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿qué es lo que está diciendo en este pasaje que aparentemente yo lo estoy tomando como una contradicción? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver un ejemplo de esto en Juan 3:6. Es un pasaje que es muy mal entendido por el mundo cristiano. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, Espíritu es. Está muy claro lo que está diciendo. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Pero hay una doctrina cristiana que le llaman el nuevo nacimiento, donde piensan que una persona que acepta a Jesucristo como su Salvador personal ya nació de nuevo. Ya nació de nuevo. Pero usted va a hacer que sea esa persona con una aguja y pínchele, ¿verdad?, su brazo, su mano o alguna parte de su cuerpo, y va a gritar: ¡ay! Pues ya naciste de nuevo, se supone que eres espíritu, ¿verdad? ¿Por qué gritas? Entonces el pasaje está claro: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aún no hemos nacido del espíritu, hemos sido ¿qué? Engendrados del Espíritu Santo. Hemos sido engendrados, pero estamos en proceso para nacer de nuevo del Espíritu cuando suene la séptima trompeta, cuando Cristo regrese a esta tierra. Vamos a ver otro ejemplo en Lucas 17. No sé si alguno trajera una Biblia en inglés, sería muy bueno, pero en la Reina Valera, en la Reina Valera está bien escrito, está bien traducido el versículo del 20 al 21 de Lucas 17, pero voy a traducirles del inglés al español, como dice la versión del Rey Santiago, que es para los americanos como para nosotros la Reina Valera. O sea, la Biblia que más se usa en el mundo de habla hispana es Reina Valera, es la que más se usa y la que la mayor parte de los miembros de la iglesia tenemos o debemos de tener esa versión. En la misma forma, la que más se usa en inglés es King James Version, la versión del Rey Santiago. Voy a traducirles de la versión del Rey Santiago. Y cuando los fariseos le preguntaron cuándo el reino de Dios aparecería, él les contestó y dijo: el reino de Dios no viene con observación, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está dentro de ustedes. Así es como textualmente dice la versión en inglés: the kingdom of God is within you. El reino de Dios está dentro. La palabra within es dentro de. Pero ¿cómo es posible eso si le está hablando a los fariseos, a los cuales él llamó que eran hipócritas, que eran serpientes y que eran totalmente personas que no estaban haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo podría ser que el reino de Dios estuviera dentro de ellos? En cambio, en la versión de español está de manera correcta. Vamos a buscar en Lucas 17, del 20 al 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros. Entonces pueden ver la importancia de tener más de una Biblia para poder comparar y ver cuando una escritura es de dudosa interpretación o no está clara, o uno se pregunta: ¿cómo es posible que diga Cristo que el reino de Dios estaba dentro de los fariseos? No, es entre. ¿Por qué digo que estaba entre ellos? ¿Quién estaba entre ellos en ese momento? Cristo. Entonces él, como representante del reino, él representaba el reino. Y en esos momentos el reino estaba entre ellos, pero no estaba dentro de ellos, sino entre ellos. Entonces podemos ver esto nos lleva a la quinta regla, que es muy importante. Quinta regla: revise el contexto. Revise el contexto. Ya vimos, por ejemplo, en este ejemplo de Lucas 17, del 20 al 21, ¿cuál es el contexto de Lucas 17, 21? Pues el versículo que viene antes, preguntado por los fariseos. ¿A quién estaba él contestando? ¿A quién le estaba hablando? A los fariseos. Entonces no tendría lógica decir: el reino de Dios está dentro de ustedes, sino está entre vosotros. Para entender cualquier escritura completamente, fíjense, para entender cualquier escritura, no estamos hablando de esta que acabo de mencionar, sino cualquier escritura, para entenderla correctamente, en su contexto, uno necesita preguntarse y contestarse las siguientes preguntas. Puede anotar las preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Entonces uno se hace esas preguntas y no solamente hágase las preguntas, sino contéstelas. Y contéstelas por medio de la Biblia. Muy importante para poder entender el contexto de lo que estamos leyendo en la Biblia. Porque como sabrán, aún en la Biblia encontramos mentiras. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Esta es una declaración bíblica, pero es una mentira. Pero entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿quién? ¿Quién dijo esto? La serpiente, que la serpiente es un símbolo de Satanás. ¿Cómo podemos saber que la serpiente es un símbolo de Satanás? Porque Apocalipsis lo revela. En Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, Satanás el diablo, entonces la serpiente de Génesis es Satanás. No estamos interpretando, yo no estoy interpretando que una serpiente representa a Satanás, sino la Biblia me dice que una serpiente representa a Satanás. Y él miente, él es el padre de la mentira, y aquí dice una mentira que aparece en la Biblia. Pero hay un problema también con esto, porque Satanás muchas veces dice la verdad. O sea, a veces miente y a veces dice la verdad. Como por ejemplo cuando tentó a Jesucristo, él le citaba la Biblia, le citó las Escrituras. Dice, porque escrito está, ¿verdad? Entonces ahí estaba él hablando con la verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces a veces, vemos que a veces miente, pero a veces habla con la verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Uno necesita, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sabemos que esto es una mentira de que dijo, no moriréis? Tiene usted que retroceder en el contexto. Esto lo leemos en Génesis 3:4. Hay que retroceder hasta llegar a Génesis 2:17. Fíjense, del capítulo 3 hay que retroceder hasta el capítulo 2, versículo 17, donde leemos, mas del árbol, aquí está hablando Dios, Jesucristo, y le dice a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos la importancia del contexto. A veces el contexto no va a ser inmediatamente antes o inmediatamente después, sino a veces varios capítulos atrás o varios capítulos enfrente. Tenemos que leer todo para estar seguros de lo que estamos entendiendo de la palabra de Dios. Ahora bien, la división de la Biblia en capítulos y versículos es ciertamente de ayuda. Porque si no, ¿cómo podríamos estar diciendo Lucas 17 del 20 al 21? Si no tuviera capítulos y versículos, imagínense para encontrar ese pasaje, que no hubiera capítulos y versículos, pasaríamos mucho tiempo buscándolo hasta dar con él. En cambio, el hecho de que la Biblia haya sido dividida por el hombre en capítulos y versículos facilita su lectura y facilita su estudio. Pero al mismo tiempo es una desventaja, es una inconveniencia. Porque muchas veces nosotros pensamos que el contexto de algo que estamos leyendo en la Biblia es únicamente el capítulo donde aparece. Y no es así. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Mateo 16:28, el versículo 28 es el último versículo del capítulo 16. Es el último versículo del capítulo 16. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, está hablando Cristo está hablando con sus discípulos y les dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y termina el capítulo. De eso, hay personas que han malinterpretado y dicen que eso quería decir que probablemente algunos de los discípulos no iban a morir, iban a continuar con vida hasta la segunda venida de Cristo. Porque claramente dice él, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero ¿qué dice el siguiente capítulo, versículo 1? Capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Ahí estaban los, hay algunos que están aquí, estos tres, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué hizo Cristo en ese monte alto? Se transfiguró delante de ellos. Tomó la forma que va a tener cuando Él regrese a la tierra a establecer el reino, como un ser espiritual, un ser glorificado. Y aparecieron Moisés y Elías juntamente con Él. Y Pedro dijo, Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas para ustedes? Y ya después de repente se desaparecieron Moisés y Elías, y Cristo ya tomó su forma normal y bajó con ellos el monte, y al ir bajando les dijo, no le digan a nadie acerca de esta visión. Es decir, que fue una visión lo que habían visto, no habían visto la realidad. Y ahí se cumple lo que él le había dicho, que habría algunos de ellos que no morirían sin antes verlo a él en su reino, como lo vieron a través de esa visión. Pero una cosa está en Mateo 16, 28, y la otra aparece en Mateo 17, 1. Entonces, el contexto en este caso es el versículo inmediatamente después, que es el capítulo 17, versículo 1. Entonces, muy importante, revisen el contexto. No lean una sección de la Biblia y se queden ahí, como muchos cristianos toman, por ejemplo, Efesios 2, versículo 8, y leen, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí se detienen. Dice, ya ve, hermanito, ya ve, usted cree en la salvación por obras. ¿Usted cree que porque guarda el sábado, que porque guarda las fiestas, que porque diezma, que por eso va a ser salvo? Ya ve, hermanito, se equivoca. Aquí claramente la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿por qué no leen el siguiente versículo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces podemos ver que es muy importante estudiar la Biblia en su contexto. Pasemos a la sexta regla, la regla número 6. Estudie todas las escrituras sobre un tema específico. Estudie todas las escrituras que hablen sobre el mismo tema. Por ejemplo, si usted está tratando de entender el tema del bautismo, ¿qué debe de hacer? Ir a una concordancia. En una concordancia va a aparecer la palabra bautismo, bautizo, bautizar, el verbo bautizar. Hijo, escriba usted todos los versículos que aparecen ahí en la concordancia, escríbalos en un cuaderno, cada uno de ellos, júntelos todos y estúdielos en conjunto, y va a poder llegar a entender la doctrina del bautismo. Lo mismo con el infierno, lo mismo con el cielo, lo mismo con el reino de Dios, el arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante estudiar, porque ninguna escritura sola, tomada fuera de contexto, puede usarse para establecer la verdad o alguna doctrina. Esto lo dice Pedro en Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, o sea, ninguna escritura de la Biblia es de interpretación privada. No podemos interpretar o llegar a una doctrina basándonos en un solo pasaje bíblico. Uno necesita basarse en el contexto de la Biblia en su totalidad, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Uno necesita escudriñar todas las escrituras, todas relacionadas con el tema que se está estudiando. Entonces es muy importante esta regla, estudie todas las escrituras. Veamos de qué manera nos habla Dios. El señor Armstrong solía decir que la Biblia estaba escrita en código, en un código podríamos decir secreto, y que por eso la gente no la podía entender. ¿Qué es lo que puede descifrar el código de la Biblia? El Espíritu Santo. Si no tiene la persona el Espíritu Santo, puede leer la Biblia 40 veces en su vida, o como el doctor James Moffat, pasarse 40 años traduciéndola del hebreo y del griego y del arameo al inglés y no entenderla. ¿Por qué? Porque se carece del Espíritu Santo. En Isaías 28 leemos esta clave para de cómo escribió Dios la Biblia. Isaías 28, del 9 al 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? O sea, a los bebés. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces la Biblia está escrita de esa manera. Para poder entender una doctrina, tenemos que entenderla a la luz de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para poder entender las doctrinas de Dios, con la guía del Espíritu Santo. ¿Y a quiénes les da Dios su Espíritu Santo? Vea usted en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Entonces se tiene que obedecer a Dios para que Él le dé a uno el Espíritu Santo. ¿Qué sucede a aquellas personas que estudian la Biblia y que no tienen la guía del Espíritu Santo? Lo dice el versículo 13 de Isaías 28. Isaías 28, 13. La palabra, o sea, la Biblia, pues, la palabra, pues, del Eterno, le será mandamiento tras mandamiento, o sea, igual que a uno, ¿verdad? Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta... Pero en el caso de las personas que no tienen la guía del Espíritu Santo, ¿qué sucede con ellas? Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. No van a poder entender. Aunque estén aplicando esa regla de un poquito aquí, un poquito allá, no van a poder entender. ¿Por qué? Porque no tienen la guía del Espíritu Santo. Entonces es muy, muy importante esto. Si usted no es bautizado y usted está entendiendo lo que estoy hablando o lo que he hablado hasta este momento, es porque usted tiene la guía del Espíritu Santo. Si usted no entiende lo que he estado diciendo, es porque no tiene la guía. ¿Qué puede hacer? Pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. Pídale, Padre, guíame por medio de tu Espíritu. Abre mi mente, dame entendimiento, y Dios lo va a hacer si ve que usted lo hace con sinceridad. Voy a dejarles una tarea para el próximo sábado, un ejemplo de esta regla como tarea. La pregunta es esta: ¿qué fue escrito en el letrero sobre la cruz de Cristo? ¿Qué fue escrito en el letrero sobre la cruz de Cristo donde escribieron su causa? Es decir, la razón por la que estaba siendo crucificado. ¿Quién lo escribió? O sea, ¿qué fue escrito? ¿Quién lo escribió? ¿Y en cuántos idiomas fue escrito? Les voy a dar una clave para hacerlo. Busquen en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Encuentren los versículos que hablan sobre eso. Escriban en un cuaderno lo que dice Mateo. Escriban lo que dice Marcos. Escriban lo que dice Lucas y lo que dice Juan. junten todas las palabras y van a tener el letrero que fue escrito, van a saber quién lo escribió y van a saber en cuántos idiomas se escribió. Entonces es la tarea que les dejo para el próximo sábado. No vayan a dejar de venir. Una clave importante para entender esta regla, o sea, esta regla que estamos hablando de estudiar todas las escrituras sobre el tema, una clave importante para entender esta regla es esta. Dos o más escritores bíblicos pueden enfocar el mismo tema desde diferentes ángulos o perspectivas. O sea, porque la Biblia fue escrita por el Antiguo Testamento por 39, hay 39 libros, y en el Nuevo Testamento hay 27 libros, y son diferentes autores. Entonces, algunos de ellos tienen la misma perspectiva, el mismo ángulo, pero otros presentan el mensaje desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Les voy a dar ejemplos de estas perspectivas. Orden cronológico, puede ser que está en orden cronológico, o otro puede agrupar juntas las ideas asociadas, ideas que se relacionan una con otra, las agrupan en un solo grupo, o pueden dar una historia detallada. Lucas hacía mucho eso, porque Lucas era un historiador. Una historia detallada, o otros omiten ciertos eventos o acontecimientos, y otros comprimen juntos varios eventos menores, y los comprimen, los resumen, pero dejan fuera ciertas cosas, y da la apariencia de que está contradiciendo, Mateo está contradiciendo a Marcos, o Marcos a Lucas, o Lucas a Juan, pero no hay tal cosa, no hay contradicción, sino son los diferentes enfoques de cada autor. Llegamos a la séptima regla. La Biblia se interpreta a sí misma. Usted no la interprete usted. No la interprete. No trate de interpretarla. La Biblia se interpreta. En Romanos 3:4, aquí encontramos el principio que rige esta regla. Romanos 3:4. Antes bien, recuerde siempre esto. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre. ¿Qué cosa? Mentiroso. Entonces, Dios es veraz. Su palabra es verdad. Cualquier otro hombre es mentiroso. Todos en la... Aún los que tenemos el Espíritu Santo, de vez en cuando decimos mentiritas, ¿qué? ¿Cómo les llaman? Blancas, ¿no? Es una mentirita blanca. Que se niegan al teléfono para contestar el teléfono. Dile que no estoy. No quiero hablar con esa persona. No. Está haciendo unos señas. Entonces todos somos, es cierto lo que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre o toda mujer, ¿qué? Mentiroso. Dios dice que el Apocalipsis, por ejemplo, Dios dice que el Apocalipsis es un libro de revelación. De hecho, la palabra griega Apocalipsis significa revelación. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el hombre? El mundo dice que es un libro de misterios escondidos. Es un libro misterioso. Escondidos, no pueden entenderse. No tenemos que interpretar. Por ejemplo, tomemos el caso de los siete candeleros. Usted puede leer Apocalipsis 1, del 12 al 20, anótelo en su cuaderno. Apocalipsis 1, del 12 al 20, donde Dios le está permitiendo a Juan ver una visión, donde él ve al Hijo del Hombre, este es a Jesucristo, y está en medio de siete candeleros de oro. Y usted podría preguntarse, bueno, ¿qué son los siete candeleros de oro? ¿Qué representan? Tiene usted que leer leyendo hasta el versículo 20, y el versículo 20 le va a decir que los siete candeleros son las siete iglesias. Entonces, Apocalipsis está interpretándose a sí mismo. También en el versículo 16 de Apocalipsis 1, declara que Juan vio siete estrellas, vio a Cristo que tenía siete estrellas en la mano. Y uno podría preguntarse, ¿qué son las estrellas? En el versículo 20 también dice, y las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias. Entonces la Biblia se interpreta, usted no tiene que interpretarla, deje que se interprete a sí misma. También para poder entender Apocalipsis, tenemos que entender Daniel, el libro de Daniel. Y tenemos que entender a los profetas menores y a los profetas mayores. Porque muchas cosas del Apocalipsis se pueden entender a la luz de lo que dice Daniel, o lo que dice Isaías, Jeremías o Ezequiel, o Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, y Zacarías y Malaquías, los profetas menores. Entonces tenemos que tener todo el cuadro completo para poder entender la palabra de Dios. Y la última regla que quiero darles en este sermón, que ya es un poquito largo, número 8, no use usted primero las escrituras difíciles de entender. No las use primero. Si está usted estudiando una doctrina, no acuda primero a las escrituras difíciles. Use primero las fáciles, las que están claras, que son diáfanas, cristalinas, transparentes y que no dejan lugar a dudas. Y una vez que usted estudie las escrituras sencillas, entonces estudie las difíciles a la luz de las sencillas, a la luz de las claras. Vamos a ver un ejemplo. En Hechos 10, 17, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pedro tuvo una visión que estaba en la azotea de su casa y vio que un lienzo bajaba del cielo, muy grande, y arriba del lienzo estaba cantidad de animales inmundos, animales que no se pueden comer, y iba bajando el lienzo y oyó la palabra de Dios que decía: Pedro, mata y come? Y obviamente Pedro sabía que no, que era una visión y que Dios estaba tratando de decirle algo, pero él no llegó a la conclusión que llegan muchas personas, muchos cristianos de este mundo. Dicen: ya ve, hermanito, ya podemos comer puerco, ya podemos comer todo tipo de animales inmundos, porque Dios le dijo a Pedro: mata y come. Es que ya estaban limpios. Pero Pedro no saltó a esa conclusión. Pedro sabía que la Biblia, en Levítico 11 y Deuteronomio 14, están las leyes de los animales que podemos comer y de los que no debemos de comer. Y él sabía que eso era verdad, esa era la verdad de Dios. Entonces él sabía que Dios no podía estarse contradiciendo, haber escrito una cosa y ahora diciéndole: mata y come esos animales. Él sabía que Dios estaba tratando de decirle algo, pero no entendía qué. O sea, él no saltó. Finalmente, en el versículo 28 de este mismo capítulo, leemos lo que él, a la conclusión que él llega. En el Hechos 10, 28, y les dijo a Cornelio y a los que estaban en su casa: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Cómo se lo mostró? A través de la visión, a través del lienzo, y a través de decirle: mata y come. Y luego le dice: tú no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero Pedro sabía que no podía referirse a los animales, sabía perfectamente, porque sabía que Dios no se contradice. Dios no dice una cosa primero y después otra. Dios es veraz. Dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, esa es la interpretación correcta mía, no, sino del apóstol Pedro, es la interpretación de la misma Biblia. Cuando estudie doctrina, empiece con las escrituras fáciles de entender. Por ejemplo, si usted va a estudiar la ley y los 10 mandamientos, empiece con escrituras que son muy claras, muy diáfanas y transparentes. Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Pecado es ¿qué? La transgresión de la ley. Entonces, desobedecer la ley es pecado. Ahora busque Primera de Juan 2:4. El que dice: yo le conozco, o sea, el que dice que conoce a Cristo o a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, claramente está este versículo, ¿cómo se puede malentender? Está diciendo que la persona que dice que conoce a Dios, que conoce a Cristo, pero que no guarda los mandamientos, no guarda el cuarto mandamiento del sábado, no guarda las fiestas, ¿cómo lo llama Dios? Dice, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, por eso les digo, primero hay que estudiar los versículos claros, diáfanos, transparentes, cristalinos, donde podemos ver aquí claramente, entiendo lo que está diciendo. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo puede usted saber que conoce a Dios? ¿Cómo puede usted saber que conoce a Cristo? Si guarda los mandamientos. Si no los guarda, usted no conoce a Cristo. Usted conoce a un Cristo falso. Usted conoce a un Dios falso, pero no al Dios verdadero. Entonces, muy importante esta regla, acuérdense, no use primero las escrituras difíciles, sino use primero las fáciles, y luego estudie las otras a la luz de las que ya usted entiende claramente. Así que, hermanos, es muy importante que yo les recomiendo, les amonesto, que pongan en práctica estas reglas. Número uno, orar por la guía de Dios. Número dos, tener la actitud de ser corregidos. Número tres, comprobar todas las cosas con un enfoque positivo, estudiar la Biblia con un enfoque positivo. Número cuatro, la Biblia nunca se contradice. Número cinco, revise el contexto. Número seis, estudie todas las escrituras sobre un tema. Número siete, la Biblia se interpreta a sí misma. Y número ocho, use primero las escrituras fáciles y sencillas para poder entender las difíciles. En conclusión, yo los animo a que estudien la Biblia, ya que ella nos muestra el camino a la vida eterna. Escudriñe usted diligentemente la palabra de Dios. Utilice estas reglas que hoy hemos considerado. Póngalas en práctica en su estudio de la Biblia. Si usted lo hace, ya sea hombre o mujer, niño o niña, joven o señorita, quien quiera que usted sea, si usted lo hace, su estudio de la Biblia cobrará vida, será más interesante, será más benéfico para su crecimiento espiritual.